Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al décimo episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí una semana más donde hablaremos del tema que tiene este podcast, que es muy sencillo, es el paso del tiempo, lo que hemos aprendido con los años, los cambios que nos han ido dando en nuestra vida, los cambios que queremos hacer y así un poco, ¿no?, las experiencias que nos han hecho pues ir definiendo nuestra personalidad y, uh-huh, y siendo lo que somos. Pedro, ¿te parece buena descripción del podcast esta? ¿O
sí, 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 muy completa, muy accurate. Son 10 capítulos ya, como te estaba diciendo. El décimo de la lotería, por así decirlo, es lo que nos ha tocado al hacer este podcast. Me hacerme gracia yo a mí mismo con una gilipollez semejante, ¿no?
Tendríamos que hacer una frase que resuma el podcast. Así que si nuestra querida audiencia nos quiere ayudar a hacer esta frase, os animamos a que en @encrisisclub, tanto en Twitter como en Instagram, pues ahí nos podéis mandar cómo definiríais el podcast en una o dos frases. Y si nos gusta, lo usaremos.
Dos boomers.
Luego también sabéis que hay en Twitter tenéis pineado un mensaje en el que hay un enlace y nos podéis mandar notas de voz, como la que pondremos en este episodio, para proponernos temas o hacer reflexiones sobre las que luego nosotros comentaremos, hablaremos y discutiremos. Pedro, ¿qué has hecho esta semana? Que también, semana intensa de trabajo, entiendo, no has parado, vas como un tren.
Sí. Voy a tope, como un tren bala. Efectivamente no he tenido grandes adelantos en lo que es mi vida. O sea, muy dedicada y orientada al trabajo. Poco que comentar, pero además es una cuestión de no voy a recomendar por recomendar. Por ejemplo, no voy a contar miseria, ¿no? Ya me desahogué, ya os conté todas mis mierdas en el anterior episodio. Os recomiendo que lo saltéis. Si no lo habéis oído y lo tenéis pendiente, se lo podéis saltar.
Pues yo no recomiendo eso, amigos, escucharlo, porque está muy bien. Y Pedro os contaba exactamente qué hacía en su trabajo y en el proceso en el que está. Pero sí que es cierto que no podemos hablar tampoco de nuestro día a día muchas veces, porque son campañas en uso, rodajes que están activos y que son confidenciales y nos da pena porque son cosas muy interesantes, pero no las podemos compartir muchas veces mientras lo hacemos.
Sí, puedo contar, creo que ya lo conté, ¿no? Que estaba viendo Ozark, no sé si conté que la había acabado.
Creo que la recomendaste, tampoco recuerdo si dijiste la acabaste. Vale. ¿Te ha gustado? ¿Se ha acabado la serie definitivamente?
No, ese es el tema y esa es mi reflexión ahí. Es como, yo pensé que era el final de la serie, pero han hecho esta de dividirla en dos, ¿sabes? De dividir la última temporada en dos partes. Y, a ver, me está gustando y es una serie que me ha gustado y he disfrutado, pero creo que ha de terminar, ¿no? O sea, y eso me jode, porque las series que más me han gustado no quiero que terminen. O directamente me niego a mí mismo que han terminado, ¿no? Que el caso más claro es Mad Men, que creo que un día pondré Prime Video o algo y veré cómo están en plan Don y Penny y como si nada, ¿sabes? O sea, no, a día de hoy todavía no asumo que ha acabado Mad Men.
Sabes que yo no he visto el final de Mad Men, conscientemente. O sea, es mi serie favorita de todos los tiempos y no he visto la última temporada.
¿Pero no has visto nada de toda la última temporada? No, solo los dos últimos capítulos. ¿Nada?
No he visto nada, no.
Hostia, tío.
Porque me da tanta pena que se acabe.
Claro, claro.
Entonces me lo estoy guardando para cuando tenga tiempo y pueda hacer una maratón y verla entera y acabarla. Pero yo sé que hay episodios que no he visto y esto me genera placer tenerlo ahí sin ver.
Sí, sí, te puedo entender.
Como Pep, Pep el de Night y Eurogamer, ¿sí? Que con Los Soprano, no vio el último episodio. Se lo estaba guardando por eso, porque le daba pena acabar. Entonces pasaron los años y ya no se acordaba de cómo, en qué punto, o sea, no se acordaba, no tenía sentido el último episodio ya, ¿sabes? Y tuvo que volver a empezar. Y no sé si finalmente la acabo de ver toda o no, pero cuidado con eso de dejaros episodios.
Es chulo que volviese a empezar desde el 1, ¿no? Como no, es como una manera de no querer que se acabe muy romántica, en realidad, bastante bonita.
Bueno, sí, puedes entrar en un bucle mortífero y solo ver una serie toda tu vida sin ver el último, pero, sí, sí, sí. Pero está bien.
No, pero es
yo voy a hablar
consumo
de series, pero al final vale. Hay una muy, muy buena que se ha publicado el primer episodio de esta semana, pero lo comentaremos después. Queríamos empezar hablando de algunas noticias del sector tecnológico. Nada, algo, no somos un programa de tecnología, pero sí que sabéis que a veces comentamos algunos productos que nos gustan. Y ha habido una keynote de Apple, que sabéis que son estas charlas en las que presentan sus novedades. Y lo más destacado, a pesar de que el precio, Pedro, es para el sector profesional, son la pantalla, un monitor de Apple, que es guapísimo, y luego también un Mac Studio, que se llama, que es una torre de ordenador muy bonita, muy Apple, muy pequeña, pero con una potencia increíble. El Mac Studio ya se puede reservar a partir de este viernes, que el viernes será el día 11 de marzo. El modelo más básico son 2.329 euros. Y el modelo con el chip M1 Ultra, que es una potencia
ultra,
digo, a nivel profesional, costará 4.629 euros.
¿Qué?
Pero lo puedes llevar a los 9.200 euros si te apetece chetarlo todavía más.
Hostia, tío, pero ¿quién se va a gastar 9.000 pavos en un Mac Mini? O sea, en realidad, no, quiero decir, a ver, es mega potente y lo valdrá. Pero digo, en el formato Mac Mini, ¿sabes? En una carcasa cerrada que no puedes... Igual me estoy... No he visto la keynote.
Es así, es una carcasa cerrada.
Es una carcasa cerrada, no puedes tocar nada, ¿no? No puedes cambiar tus discos duros.
O sea, de manera fácil, no.
Ya. O sea, no es como lo que han hecho con el Mac Pro nuevo, que sí que corregían ese problema de la anterior generación de los Mac Pros, que sí que es una torre más al uso, estilo Apple, pero en la que puedes cambiar cosas. Que entiendo que sí, es un producto preparado para los profesionales. A mí lo que me fastidia es eso.
Bueno, este ordenador es más potente que el Mac Pro actual, ¿eh?
¿En serio?
Bueno, sí, eso sí,
es que es actualizar el Mac Pro.
Un 60% más potente, de hecho.
¿The fuck? ¿Pero viene a sustituir al
modelo
Mac Pro?
Sí, sí, pero de sobras. O sea, el modelo con el Intel Xeon de 28 núcleos, este es un 60% más potente.
¿Un 60?
Es una locura. Sí, sí. Uf, sí, sí, es una barbaridad. Es una barbaridad ese ordenador. Ya os digo, es entre el iMac, que es el ordenador este que solamente tiene la pantalla, ¿no? Que está integrada el ordenador, los componentes dentro de la pantalla. Pues este es un siguiente paso, si necesitáis un ordenador que vaya un poquito más allá. Y entonces está la pantalla a la que han llamado Apple Studio Display, que los precios, Pedro, tampoco se quedan atrás. Es una pantalla espectacular, que tiene 27 pulgadas, resolución 5K Retina Display, se puede ajustar la altura, se puede ajustar el ángulo, tiene micrófonos calidad estudio, dicen, o sea, ports USB, de todo. Y los precios están en los 1.779 euros la versión básica. Si quieres vidrio nano texturizado, 2.029 euros. Y si quieres una peana que añada altura ajustable, además de la inclinación ajustable, 2.239, es decir, 460 euros más. Y está disponible a partir del 18 de marzo. Pues una pantalla, claro, espectacular, ¿no? Y súper bonita.
Sí, sí, sí.
Pero, claro, al final la broma te cuesta 5.000 pavos si te pillas las dos cosas. Sí,
yo,
más básicas.
O sea, yo es obvio que me lo voy a comprar, 100%. Y tú te preguntarás, ¿por qué lo tienes tan claro? Sí, sí. Y es algo que hila con cosas que hemos hablado tú y yo en el pasado. Y es, hay un problema importante con los monitores en general de ordenador y tiene que ver mucho con, para mí, con el diseño. O sea, los acabados. No hay como una línea de... Igual que en otras categorías sí que puedes encontrar sustitutos del Mac y de cosas de diseño en carcasas de ordenadores o en productos en portátiles o lo que sea, que hay cosas buenas y bien fabricadas. En el caso de los monitores, todo lo que ves es como plasticoso al final. O sea, te gastas una pasta en un monitor LG y es feo, malo. Y eso me desquicia porque es como mi generación y mucha gente, el setup que tiene para trabajar y en su casa es algo que le damos importancia, ¿no? Y creo que no hay nada como muy a la altura de los productos. Y ahora llevaba Apple muchísimo tiempo sin sacar un monitor. Sacó uno profesional a un precio, o sea, el monitor es increíble, pero creo que valía como 5.000 pavos. Era prohibitivo. Y yo estoy usando a día de hoy un Apple Cinema Display de 23 pulgadas del año 2009 o algo así, ¿sabes?
Bueno, o sea, lo amortizas, ¿eh? Si lo usas tanto tiempo, mira, pagas mucha pasta, pero... Y además tú realmente le vas a dar un uso profesional. O sea, que en tu caso está muchísimo más que justificado. Habrá que ver también si este monitor... Que aparte del uso profesional para editar vídeos, modelado 3D y todo esto, para gaming y tal, a ver cómo va, porque supongo que habrá gente que también querrá saber qué rendimiento tienen con videojuegos. Pero bueno, ya os digo, nosotros siempre hablamos de que las cajas de ordenadores suelen ser muy feas. Para mí, si tenéis PC, una recomendación que os puedo hacer es la marca NZXT, que además, no sé si tú lo sabes esto, Pedro, pero yo soy pseudo embajador de esta marca.
¿Qué significa pseudo embajador?
Es que me regalaron la torre H1, me la mandaron porque era muy fan suyo y tal. Y la gente que lo lleva pues fue tan amable de tal. Y mi ordenador es esa caja que me parece súper bonita y además así muy pequeñita. Y para ser un PC... pues me parece lo más parecido a un Mac, digamos, y muy
bonito. Es muy bonito, ¿eh? Yo lo he visto y me parece chula, la verdad que sí. Y que...
compacta, tal, se puede configurar. Y si quieres, como es mi caso, a mí no me gustan las luces, los leones y estas movidas, y es eso, muy discretito, muy chulo. NZXT, pues si lo queréis mirar, está muy bien.
Es igual, es políticamente incorrecto, pero ¿cómo te nombran pseudo embajador? O sea, quiero decir, ¿hay como un programa de pseudo embajadores?
No, o sea, quiero decir...
Molaría, ¿no?
No me pagan un sueldo, no me patrocinan, no llevo gorras con su marca, pero si necesito, o sea, digamos, si necesito algo suyo, entiendo que les escribo y...
Pero hay una web donde puedo como ver todos los pseudo embajadores de marca que tienen.
No, solo estoy yo. Soy el único que no cobro.
Vale. No, me encanta que te lo tomes en serio. Joder, no, coño, es de puta madre, ya te digo.
Sí, hombre, claro. Ya sabes que además a mí las rebañadas, digamos, me gustan.
El petróleo.
¿Sabes? Cuando alguien tiene un detalle y nos regala algo, siempre con Eurogamer o lo que sea, es. Me hacía mucha especial ilusión, ¿sabes? Yo cuando recibo un paquete, aunque sea harina, me hace ilusión. ¿No? Es como que te me da un saltito el corazón.
Aunque pidas en Gorillas, ¿no? Y lo hayas pedido hace 10 minutos, una pizza de Casa Tarradellas. Es como, o sea, ¡ay, qué viene, ¿no?
Aunque me llegue un rider y me pegue, ¿sabes? Ese momento antes de que llegue. No, pero sí que me hace gracia recibir paquetes tú. Entonces es un problema a veces porque... bueno, pero...
Porque pides mucho, ¿no?
Claro, amigos, no hay, esto es como comer chucherías, ¿no? No hay que compensar. Y no hay que sobregastar. Pero ahí está la cosa. En fin, Pedro, antes de poner el audio e ir con el tema de esta semana, que son, ya os avisamos, las líneas rojas. Cosas que no nos gustan. Siempre hemos hablado en positivo, normalmente. Uh-huh. Y hoy creo que también será un día en el que sacaremos muchos temas y luego alguno de ellos los profundizaremos en programas futuros. ¿Vale?
Ah, vale, me parece bien.
Ya, yo tengo aquí una lista y estoy viendo que hay algunos temas que tienen potencial. Y bueno, hoy los dibujaremos así por encima.
Perfecto.
Pero te quería decir que por trabajo está saliendo la oportunidad de quizás ir a Nueva York en breve. Nada, 5 días. Y ya sé que hablamos de Nueva York en algunos de los programas, pero te quería hacer una pregunta rápida para que respondas sin pensártelo mucho. Si solo tuvieses un día y medio, en Nueva York, ¿qué 3 cosas tú harías sí o sí?
Buah.
O sea, ¿qué es lo...? Aunque me digas pasear por no sé qué, me da igual, ¿sabes? O sea, lo que te sale del corazón. Para que la gente que no lo sepa, la Nueva York es la ciudad favorita de Pedro de toda la historia.
Sí. Demasiado favorita, o sea, soy un demente de la ciudad. Probablemente me molaría como ir a Williamsburg. Hace mucho que no voy. Hace como... no sé qué decirte. ¿Cuándo fue...? La última vez que estuve fue por trabajo. Fue con un evento de PlayStation de Spider-Man, que fue increíble. Y fue hace 3 años, ¿no? Más o menos, ¿tú te acuerdas?
La pandemia, pues por ahí.
Son 3 años sin ir, entonces me molaría ir a Williamsburg como buen hipster, que no soy, pero es como un barrio muy guay en realidad. Es como hay como más vida neoyorquina probablemente ya fuera de Manhattan que en el propio Manhattan, aunque es verdad que con toda la pandemia me daba como infinita envidia ver cómo estaba todo por allí, ¿no? Porque pues sin tanto turismo y proliferando algo que es como un súper nuevo para ellos, como es las terrazas. Eso es algo que me llama muchísimo la atención. Nueva York petado de terrazas de restaurantes, ¿sabes? Me gustaría mucho ver cómo está la cosa en Williamsburg. Me gustaría... 3 días, ¿has dicho?
No, un día, día y medio.
Un día. Vale. Pues eso, pasearía por allí, vería las tiendas, me metería a comer en algún sitio no planeado, pero que llamase la atención y que fuese... sobre todo, ahí la clave es ver los sitios que están como más petados, aunque es probable que si está muy petado no puedas conseguir mesa. Pero a lo mejor sí lo vería para intentar reservar para cenar o algo así. Y... ¿qué es eso? Es que ya que estás en Williamsburg, estás en Brooklyn, no te vas a ir a Manhattan a ver otra cosa. Entonces ya pasaría ahí el día, probablemente. Iría a la Bolera, ¿no?
Muy bien.
Me gusta mucho.
La Bolera. Yo he estado en la Bolera de
Es
de
muy
Brooklyn.
Guay, Brooklyn Bowl. Sí, es chulísima que sí.
Ahí es donde le dieron un puñetazo a Chico Nuclear una vez. Un loco.
¡Ojo! ¿En serio? Eso no sabía.
Esta historia... Bueno, yo ya os aviso, amigos. A veces contaré la misma anécdota 10 veces, porque tengo este problema. No, tengo mala memoria y no sé si ya he dicho las cosas o no. Y no, nada, una vez con Mario, que es el CEO de Dux, y Víctor, Chico Nuclear, ahí en Williamsburg, pues nos... Un tipo que al principio parecía de muy buen rollo y fuimos a tomar una cerveza con él y no sé qué. Lo conocíamos ahí, le pedimos como unas indicaciones y acabó siendo un ladrón que nos quería robar y ¿qué? Le di un puñetazo en la cara a Víctor mientras nos huíamos en taxi.
Sí, ¿qué sí. dices? O sea, pero llegasteis a entrar como con él al Brooklyn Bowl y todo sí, eso sí. Y luego...
Sí, tomamos una birra, no sé qué, tal, y luego cuando nos íbamos a ir, el tío, bueno, pues danme dinero, ¿no? No sé qué. Entonces, no, tal, pim, pam, pim. Y entonces yo paré un taxi, yo llevaba en plan angustias horas de es un loco, vayámonos, por favor, tiene mala espina. Y Mario y Víctor, no, que va, que esto es... Estaban ahí, esto es Nueva York, esto es el espíritu de la ciudad. Y yo, es un loco que nos va a matar.
Dios, o sea, no planes extremos hacia la muerte, ¿no?
Y entonces ya cuando vi el percal y se puso el tío medio violento, que era de una estrada así, es decir, no se veía raro, pero el comportamiento era raro. Y ya paré un taxi, me metí yo primero, luego se metió Mario y Víctor estaba como hablando con él, pero bueno, bye. Y cuando se fue, le di un puñetazo y las gafas de Víctor saltaron de su puerta de atrás a mi ventana, que estaba en el otro lado, y rebotaron contra el cristal. Y le dijimos al taxista, go. Y nos largamos y estuvimos como 10 minutos en silencio en el taxi hasta que yo dije, ¡os lo dije! Y ellos, pero bueno, no se lo podíamos saber, es que no sé qué. Y yo, ¿cómo que no podíamos saber? Lo llevaba diciendo media hora. Ahí fue, ¿ves? A veces la prudencia. Pero bueno, nos ahorró el puñetazo. En fin.
Exacto. Bueno.
Pues muy bien, Pedro, muchas gracias por
¿y
esta
tú?
Pequeño paseo. Yo no lo sé, te lo preguntaba a ti para que me dieses ideas. Yo posiblemente iría por Manhattan, a mí me gusta mucho la calle Broadway, uh-huh. Pero no Broadway tirando a Times Square, sino Broadway más lejos, ¿sabes? Por ahí, por el Soho y tal. Uh-huh. Y me gusta pasear por ahí.
A mí también. Sí, pues es que, joder, ¿qué te voy a decir? A mí me flipa ahí el ir por el Village. Y ahí, justo ayer vi que han abierto como un sitio como de noodles, pero es que creo que lo tengo apuntado. Que dije, esto lo tenemos que ir. O sea, que si vamos, iremos a comer a un sitio pequeño de noodles demencial. Que son como tailandeses.
Bueno, parece esto un plan demasiado... demasiado anticipación,
planeado, ¿no?
Para, sabes que te lo voy a sacar en cara siempre que me propongas un plan. Pero bueno, tenemos un audio de un amigo oyente que se llama Suso Velo.
¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué tal, Xavi? Soy Suso, con recién cumplidos 41 años, justo este sábado pasado, el 12 de febrero. Nada, primero enhorabuena por el programa, mola todo. Me amenizáis mis paseos, la verdad, soy muy de pasear, pero esto no me viene por justo ahora por la edad. Y bueno, os quería consultar si os estaba pasando lo mismo que a mí, que cada vez son menos las líneas rojas que que establezco en mi vida, porque al final creo que tengo la sensación de que cuantas más líneas, más problemas me provoco a mí mismo. Y si esas líneas que al final mantenéis, pues ya no son líneas continuas y son líneas de puntos, un poquito más permeables, para dejar pasar esas cosillas que, bueno, que no son tan importantes. Venga, un abrazo.
Gran frase de Suso, ¿eh? Soy muy de pasear y no es por la edad.
No, que va. Sí. Tengo que decir que las líneas rojas hay algunas que son más firmes todavía que antes y otras que dejo pasar más. Yo, por ejemplo, antes era muy beligerante con la gente que tenía opiniones radicalmente opuestas a las mías, en lo político o en lo religioso, por ejemplo. Yo no soy religioso, pero cuando a los 20 años... siempre entraba al trapo, siempre intentaba convencer a la gente, no convencerla, pero argumentar lo mío, ¿no? Y ahora paso, totalmente. Entonces ya no le doy tanta importancia. No sé si esto te pasa a ti. ¿O nunca lo has hecho?
Pues que no sé, o sea, yo en algunas cosas sin duda soy más transigente, o sea, no me meto en tanto lío, trato de empatizar más, de ser menos radical, como tú dices. Pero hay líneas rojas que me gusta tener, ¿sabes? O sea, creo que seré un buen viejo cascarrabias, la verdad. En cosas chorras,
vamos,
¿eh?
Vamos al trapo y entramos con tus primeras líneas rojas, aunque sean líneas rojas demenciales, ¿eh? Que me refiero aquí...
Sí.
Hablaremos de temas serios, pero también de temas que nos persiguen desde las más oscuras pesadillas.
O sea, yo tengo como ideas contradictorias al respecto de esto de las líneas rojas, ¿eh? O sea, no tengo muy clara mi postura. O sea, tengo más líneas tontas, que no está de mal tenerlas, y no quiero ser el típico gilipollas que se queja por tonterías, pero qué coño, es que las cosas por las que no pasas también forjan un poco lo que eres, ¿no? Y así, aquí siempre estamos recomendando cosas, pero también mola reventar cosas, ¿no? No solo construir, porque para construir hay que destruir. O sea... hay cosas que no me gustan nada y las aparto y destruyo para dejar sitio a lo bueno. Es a lo que voy. ¿Qué te ha parecido?
Por ejemplo, cuéntanos.
Por ejemplo, mis líneas rojas. El abuso. La guerra. ¿Te imaginas? No. O sea, sí. Por ejemplo, una línea roja clara, los magos.
Ahí quería llegar yo.
Exacto. Los magos, al final, odio... tanto los magos como la magia de trucos de magia. Los magos surgen como una profesión netamente masculina y creada para ligar con chicas.
Es así, yo también estoy de acuerdo totalmente.
Entonces, es una cosa que gente que no tiene habilidades sociales le enseñan, no sé dónde, como hay como debe haber como escuelas ocultas en el metro. Sí.
La tienda de la magia.
Pero que te enseñan como... ahí como los truquillos de... saca una moneda de detrás de la oreja de la chica. Así habrá como un pequeño contacto con ella. O sea, me lo imagino como todo turbio, rollo como Dallas Review, como preparándolo, ¿no? Es un poco el feeling que me da todo este rollo. Y de niño, como que te hace como gracia, ¿cómo lo habrá hecho tal? Pero llega como un punto en tu vida que dices, cállate, ¿sabes? O sea, para, stop. Es línea roja, claramente, en la magia.
Yo tengo que decir que, para ser también un poco el que pone la cordura, habrá magos que hacen el bien y que, pues, yo qué sé, que ayudan a niños y a colectivos así un poco tal, ok. Pero sí que creo que un porcentaje altísimo viene de ahí. Gente que es como el que toca la guitarra con 15 años. Pues oye, que no digo que no sea una intención noble y que esté mal, ¿eh? Pero al final lo que quieres es ligar. En muchos casos.
¿Tú te acuerdas de... hubo como una tendencia en Twitter que era como de... escribe el tweet por el que tus verdaderos seguidores sabrían que estás en apuros o que te han secuestrado. ¿Te acuerdas? Que ponía y era algo como que no digas nunca, ¿no? Y yo puse como... qué bien me lo he pasado en el espectáculo del Mago Pop. La verdad, ha sido una experiencia inolvidable. Me parece como... define literalmente lo último que haría en mi vida, que es ir a ver un espectáculo de magia.
Sí. ¿Lo harías y dejarías documentarlo? O sea, que te grabase.
Bueno, sí, no sé, si abrimos como un Patreon y como que tiene... como llegamos a un objetivo así loco.
Me gustaría verlo, ¿eh? O sea, verte sufrir.
Realmente debe ser divertido. Debe ser divertido porque es como cuando fui a ver Tenet. Es como que saca al mismo tiempo lo peor y lo mejor de mí. Por eso te digo que no me gusta no tener líneas rojas. O sea, al revés, me gusta como remarcarlas y hacerme ahí fuerte. Y esta es una por la que no paso. O sea, hay tres concretas, que son la magia, los tunos y el acordeón, por las que no paso, bajo ningún concepto.
Lo del acordeón, hay un motivo histórico, ¿no? O sea, al final tenías alguien que tocaba el acordeón y que te molestaba fuerte.
Sí, joder, tío, qué guay, porque no me acordaba de que dónde venía. O sea, yo estaba ya solo como con el sonido me molesta, pero efectivamente hay una historia detrás. Y esta historia es que, bueno, un verano caluroso en Madrid, era chaval, no teníamos aire acondicionado en casa y pues dormía con las ventanas abiertas. Y mi padre, que es músico, como para apoyar a un músico callejero, le dio como 5.000 pesetas a un tío que tocaba el acordeón. Entonces, este tío se quedó para siempre durante todo ese verano en la puerta de mi casa. Y literalmente tocaba siempre la misma canción y muy temprano. O sea, en plan a las 7 de la mañana ya estaba tocando. Y era como la canción Canta y no llores, pero siempre le añadía como un giro final que se convirtió como en mi máxima pesadilla y en el giro del horror para mí, que era... era gua 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 gua. Le ponía como dos notas de más que no están en la canción, ¿sabes? Y eso me traía... Y no hacía más que repetir eso. O sea, era como un bucle permanentemente lo puto mismo. Entonces, el acordeón me parece un instrumento no especialmente agradable, pero cuando además estás como machacándolo y te... No sé, o sea, tienes que ser como un loco de la polca para que te guste esa puta mierda, ¿sabes? Yo no puedo con ese sonido.
Muy bien. Eso me parece, digamos, razonable.
Es un trauma. Fobia. Sí, sí, sí.
A mí me pasa esto con el circo.
¡Ojo!
No, yo no puedo ir al circo. O sea, a mí ni circo de Soleil, ni circos de pueblo, nada. Yo creo que de niño fui a un espectáculo y vi todo sucio y como los animales sufriendo y los payasos que era que... los payasos entran en, o sea, digamos, universo circo, ¿eh? No, la gente esta que es clown, ¿sabes?
Uy, ya, tío.
¿Sabes? Jodido, de oficio, como soy clown, ¿no? De... Que repito que ultra respetable, no hay crítica ninguna a ellos y son todos bellísimas personas.
Fobias
pero a mí en lo personal, en lo que se entienda, digamos, la crítica, que luego sabemos que la gente tiene la piel muy fina a veces, ¿no? Sí. Pero a mí, personalmente, la gente así que es los tal no es de mi cuerda, ¿sabes? No,
pero especialmente es como... los payasos como estos clown rollo que parecen de porcelana. Los que van vestidos como de los payasos deluxe.
Todos los payasos de todo tipo.
Pero yo creo que... ¿Sabes?
Pero... Es como un humor que no me entra, no. Me genera rechazo y yo creo que viene de un trauma mío infantil.
Hombre, es que lo has descrito...
Y los mimos, universo, ¿sabes? Este universo...
Circense. Lo has descrito como una pesadilla de la serie Pesadillas. Que eran los libros estos, ¿te acuerdas? Como me lo imagino como rodado todo como muy, muy oscuro y tal, ¿no? Me ha gustado como tu visión de los animales como mugrientos, sí, desnutridos, ¿no?
Todo ese rollo.
Sí, sí. No, pues... Yo te digo, creo que hay algo específicamente jodido en los payasos deluxe. O sea, en estos que no son... No es el payaso medio, no es me pongo una puta peluca roja y la nariz. No, voy como... Como pintado bien, ¿no? Como que me creo guapo, ¿no? Como...
Con arlequinado, esto, ¿no?
Arlequinado, exacto. El arlequín... Yo el arlequín lo comparto contigo 100%. El payaso normal... El payaso de la tele, tal. Va, me da igual. Pero el arlequín, tío, eso es jodido, ¿eh?
Sí, hay un twist un poco macabro, ¿no? En el...
Maléfico. Sí.
Sí, sí, sí.
Total.
Pero bueno, y hablando de temas que no son ya tan personales, a mí, esto lo sabes tú, a mí una línea roja para mí es la gente que pierde el tiempo, básicamente.
Ojo.
Que alarga las cosas, que te explica algo y en vez de explicarlo en una frase te lo explica en 10. Y es como, esto sí que no... ¿Me supera? No puedo. No puedo de ninguna manera. Y esto, digamos, que me gustaría ser más tolerante, pero no... A veces provoca que yo sea un poco maleducado, ¿sabes? Yo sí. Me intento contener, pero sí que a veces es como, bueno, pero yendo al grano, ¿sabes? Y hago como así como comentarios de... ¿Pero qué me quieres decir en realidad, sabes? Y a veces esto es un arma de doble filo porque dicen, no, a ver, lo que te quiero decir es tú, y empiezan de cero. Y ya ahí es donde ya me pongo como una moto.
Te vuelve loco eso, sí.
Y eso viene de una agonía también, quizás malentendida, pero sí, no de esto. Pero luego, lo que más rabia me da a mí en el universo son los gurús magufos.
Uf, muy buena.
Es decir, esto es por lo que yo no paso. Es decir, hay ciencia y método científico que es algo... Es un proceso y sin ser yo experto, digamos, que entiendo cómo funciona la movida, ¿no? O sea, hay unas hipótesis y a partir del método científico uno intenta demostrarlas o refutarlas, se llegan a conclusiones, estas conclusiones pueden evolucionar, matizarse, se pueden refutar y a veces hay mala praxis, hay gente que se deja, como el programa es el podcast ese que recomendé que se llama Cheat, hablan varias veces de esto, ¿no? De gente que manda estudios que se publican y que luego se desmienten porque han usado mal los datos, porque estaban manipulados por farmacéuticas. Hay que entender que en cualquier sector pues habrá corrupción, ¿vale? Pero el método científico de base es adecuado y está bien y es lo que tiene que regir nuestro día a día en general, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay gente que a pesar de que algo está absolutamente refutado y que es indiscutible, que no es una opinión, eso que ellos tienen, es una mentira lo que están ejecutando, digamos, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, yo qué sé, la gente que midiéndote la cara te dice los rasgos de personalidad que uno tiene, ¿vale? Eso está refutado desde hace 200 años. Esto es mentira. Pero hay gente que hace másters de eso.
Sí, tío.
Y es como... O el Reiki y movidas de estas, ¿sabes?
O sea, la astrología
sí, también. Entonces es como... Yo puedo entender que hay un atractivo cínico a veces, ¿no? En plan, el horóscopo, pues puedes... bromear sobre ello, puedes incluso darle un toque de anecdótico, ¿no? Ah, pues soy Géminis y sí que los Géminis y tal, y bueno, pero no te lo crees, ¿no? No, digamos. Pero hay gente que se lo cree y que además. Y los que se lo creen, no tengo nada en contra de ellos, ¿vale? Es como, ok, pues cada uno tiene sus supersticiones. Uh-huh. Antes, a los 20 años, los hubiese machacado, pero ahora es como, bueno, cada uno con lo suyo. Para mí es el que se gana la vida con eso, ¿no? Los vendedores de crecepelo, de estos de charlatanes que van...
Total.
Tal. Y esta es la gente que no soporto. Es mi máxima línea roja universal. No puedo con ello.
Es una red flag como un piano. Si te están vendiendo un humo, están como contándote con excesiva pasión ciertas cosas que de alguna manera detectas que son eso, magufadas, es, a mí también me cuesta cada vez más patar con eso y ser tolerante, ¿sabes? Que al final creo que somos personas muy tolerantes y muy abiertas a conocer cosas, pero hay cosas con las que con la edad, precisamente, a mí no me pasa lo desuso. O sea, tú estás diciendo un poco que sí, que tú pones la línea roja, pero de puntos, porque tú les dejas ser, y a no ser que sea una cosa muy específica, que es que te lo intenten vender, pues simplemente pasas de ellos y ya está. A mí sí que siguen molestándome específicamente, o sí que hay personas que si me van a hablar de eso, yo ya no me voy a sentir igual de identificado, o sea, identificado de...
Sí, no, como, yo no podría ser amigo suyo.
Exacto, justo.
Básicamente. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que en política hay opiniones. Tú puedes ser de izquierdas o de derechas y no son hechos, digamos. Ha habido aplicaciones de políticas de izquierdas que han funcionado muy bien, otras muy mal, y lo mismo con la derecha, y lo mismo con el centro, y lo mismo con lo que sea. Y eso entiendo que pueden ser tesis distintas que están en constante evolución y aplicación, ¿no? Pero la astrología no funciona. O sea, esto está... No va. Oigo, la homeopatía.
No tira.
Son cosas que está demostrado que esto no funciona. Que el efecto placebo puede llegar a tener tal, ok, pero no me digas que esto funciona. Funcionará el efecto placebo. La gente que me quiere hacer la carta astral, a mí me violenta, me huyo.
Yeah, ¿sabes? Total.
Y hay una tendencia ahora a hacer guay, a hacer cool, todas estas movidas de cursos magufadas extremas. Sí, que además en tiempos de crisis.
Entre gente joven, ¿eh? Entre gente joven, que es lo más llamativo para mí. O sea, que de pronto haya como una corriente de peña, Gen Z, que esté como muy metida en el rollo del horóscopo. A mí, yo digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero por qué? Es una movida, es como, ¿de dónde surge? ¿De TikTok?
Vete a saber.
No sé, tío. No entiendo.
Pero, y eso, ¿no? Y la gente que lee las piedras y es como, por favor, ¿sabes? Como, es que sí. Así la humanidad no avanzará. No avanzará.
Te voy a limpiar el aura con esto, con una pastilla de jabón mía que me he comprado en el espacio.
Y luego, yo sí que me he hecho más permeable, por ejemplo, a cosas que entiendo que, obviamente, yo qué sé, la meditación, ¿no? La meditación... Hay aproximaciones a la meditación de todo tipo, desde la espiritual totalmente hasta la totalmente laica. Hay una app que de hecho uso, que se llama Waking Up, que se llama Sam Harris, el creador y el que lo lleva, que es un científico, que además es cero espiritual, pero el tío medita y lo usa en tal, pero es muy franco, está muy bien explicado. Hay una parte entera de la app que te habla sobre por qué cree que es bueno meditar y qué sustenta eso y cómo. Y hay cosas que preguntas que no puede responder. Es muy franco, está muy bien. Es una aproximación a algo que a mí me generaría rechazo de entrada, pero que me lo han explicado de una manera y he visto y tal, y he estudiado, que digo, bueno, no soy un gran fan de la meditación, me refiero, no. Lo uso de vez en cuando en picos de estrés o lo que sea, pero... que esto me parece bien, y sí que he ido poniendo líneas de puntos, como decía Suso, en temas así, ¿no? O el yoga, por ejemplo, ¿no? Que también antes lo veía como algo muy espiritual y ahora nada, al contrario, me parece, coño, es una manera de dar flexibilidad, de estar en un grupo, de tal. Pues hay cosas que con la edad uno va también, pues, viendo que sí que son útiles y que están bien, ¿no? Pero hay una línea que separa esto de... Los engaños, ¿no? De los
charlatanes. Las pseudociencias, exacto. Es el approach de cosas. O sea, yo tengo mucho respeto también por todo lo que sea y lo que sirva a la gente para sentirse mejor, ya sea a través del cultivar su espíritu y su espiritualidad, o ya sea. Pero no convertirlo en el dogma y en la única solución viable para la vida o verdades absolutas, cuando además son mentira. Eso es lo que entiendo que más jode. Sí,
sí. Y lo que más me molesta, y realmente me molesta por eso, es cuando es peligroso. Es peligroso uh-huh. porque no te tratas de verdad, porque te están dando homeopatía o uh-huh. porque tienes no sé qué y vas y te ponen unas piedras calientes, ¿sabes? O te ponen sanguijuelas. Uh-huh. Es como, por favor,
¿sabes? La peña que toma el sol por el ano, ¿no?
¿Qué dices, tío? Pero...
¿No has visto eso? Sí, tío. No.
Pero
había como es? Esa tendencia. Había como esa tendencia como de poner el culo al sol, ¿no? Y que eso te los rayos entraban por tu cuerpo, entraban por tu intestino, te salían por la puta boca, ¿sabes? Y eras como, no sé, un rayo.
Me estoy bueno. imaginando la postura. ¿En que, sí, ¿cuál sí, es la postura sí. más óptima para hacer eso, no? Boca abajo,
no,
pues, boca arriba.
Todos no la podemos ayer. Imaginar.
No, pero no, es como de muchas maneras. O haciendo no, la postura y... así como fetal, ¿no? Como...
Sí, es así. Yo, de hecho, cuando lo leí en un artículo y estaba ilustrado como con una foto bastante explícita de la postura para tomar el sol por el culo. Y era como, ¿por qué? ¿Por qué hemos llegado a este punto, no? ¿Por qué la humanidad está aquí, ya?
Yo creo que la audiencia...
O al revés, igual es un avance eso, y eso puede ser científico, ¿no?
Sí, puede imaginas ser, que puede ser, se me refiero. Claro, aquí la cuestión está en... Bueno, a alguien se le ocurre que tomar el sol por el culo, pues es bueno. Bueno, uh-huh. la ciencia, que el método científico aquí lo que dice es, vale, vamos a verlo. Y entonces, pues vamos a hacer estudios sobre eso y si se demuestra que tiene beneficio, pues va a decir, bueno, pues mira, ganas vitamina D, no sé qué. Malo no es, ¿sabes? Como, bueno.
No, claro, o sea, yo creo que malo
para
no
mí
es.
Lo malo es. Lo malo es el que te coge, lo hace, se sienta bien, le sienta bien y dice... Esto es lo mejor y vais a tener... O sea, esto, como anti-aging, es increíble, monta una academia de tomar el sol por el culo y esto es como... Pero haz lo otro antes, ¿sabes?
Exacto,
eso es lo
que
me molesta.
Sí. Pero molaría que de verdad se hiciese y que de alguna manera las playas se llenasen de gente tomando el sol por el culo, ¿no? Como oficialmente es lo mejor y tenemos que todos adoptarlo. Como, es buenísimo para la salud, tal.
A las 12
playas
de la mañana,
enteras de culos.
Todos desfilando, ¿no? A las 12 de la mañana ahí. Sí. Yo hoy he visto una panadería que se llama Panus.
¿Ah, sí?
Con dos muy N's, bien. Además, ¿sabes? Está pensado, muy bien. Si le quitaban la P.
Bueno, hay un sitio justo. Es muy curioso, parece que está preparado, pero es en mi barrio. Hay un sitio de uñas que se llama Mías con Y. Y es como mi culo. Mayas. Mías. Sí, sí. Es como dije, queda más sofisticado si en vez de poner Mías como así en femenino le pongo la Y, ¿no? Y es como casi, le falta una S literalmente para que sea mi culo. Ese sitio.
Bueno, no sé cómo ha derivado a culos esto, pero ya los entendéis. Yo creo que eso, lo que decía, que creo que la gente que nos escucha, o sea, no hace falta que maticemos de más. Ya entendéis lo que queremos decir, ¿no?
Sí, además pero, es el décimo episodio, ya nos conocen.
Pero cuando eso, ¿no? Es ya te lo... He estado viendo unas escuelas y unas movidas online ahora sobre pseudopsicología y cursos de autoayuda y mirabas el profesorado y era como gente que a lo mejor era como máster en marketing de IS, vale, perfecto. Y luego marketing, o sea, máster en morfopsicología, astrología y tomar el sol por el culo, ¿sabes? Así era. Y era como, por favor, ¿y cómo está? Hay una clara curva negativa en la carrera de esta persona, ¿no? Pero que era como, bro, con mucha gente y profesores ahí y tal, y era, no sé, me
era como un White Lotus, pero sin drogas, ¿no? Era
sí,
como...
Exacto. Sí. Y luego, pero es eso, al final aquí también es bueno saber cambiar de opinión y es eso. A mí si a veces yo puedo estar en contra de algo y si alguien... Porque los estudios dicen que eso es malo. Si luego sale un estudio y dice esto es bueno, pues fantástico, pues entonces pues será bueno, ¿sabes?
Pues avanti.
Hay que, hay que verlo. No, cambiar de opinión es bueno y aprender también y estudiar también. Pero total. La fe ciega en algo a lo loco y sin esto... puede tener consecuencias nefastas.
Sí, sí, 100%.
Un día me gustaría traer a una persona para que nos hable específicamente de esto, científico.
¿Ah, sí? Ah, no sí. me digas.
Sí. Unexpected. He contactado esta semana ya, el primer invitado, ya lo dijimos. Uh-huh. Queremos que sea Dani García, el chef. ya le escribí. Uh-huh. Y ahora es simplemente una cuestión de logística para vale. poder grabar con él un episodio, pero creo que puede ser muy interesante que nos cuente su sí. crisis en la que decidió cerrar su restaurante Tres Estrellas y montarse uh-huh. el negocio que tiene ahora.
Total.
Pero sí, sí, un día traeré a una persona también que nos hable de esto y ya verás que será muy interesante.
Joder, muy interesante, la verdad, no lo hayas contado, pero no sabía que tenías un amigo científico, no sabía que te movías en... Entiendo que es como cosa de pseudo-embajadores, ¿no? Que tenéis como...
Sí, una sociedad secreta con un anillo especial que nos hacen, que molaría. Es una P y una S de pseudo... Nos llamamos los pseudos entre
los
nosotros.
Los pseudos, tío, ojalá. Hablando de pseudos, yo, además de los gurús magufos, yo tengo una línea roja que cada vez me molesta más, que es la de los gurús que no hacen. O sea, es...
Ah, también, sí, claro.
Esta peña que tiene prestigio por la foto de LinkedIn y que de verdad su background es hacer charlas, pero nunca han hecho nada que sustente las charlas, ¿sabes? Más que... Se han convertido como en charlatanes profesionales, por así decirlo.
Me estás definiendo también a gran parte de los políticos, ¿eh? Que son políticos de carrera.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
bueno, sí, 100%. Entiendo lo que dices perfectamente. Sí, sí. Sí.
O sea, es más eso, en el entorno profesional y, bueno, específicamente en el publicitario es muy común. Aquí es como esto está petado de case studies y mega venta, mejor que la campaña que sale en televisión, ¿no? En la que se basa, vamos, el case study de lo exitosa que ha sido la campaña, ¿no? Al final tiene casi más valor en el entorno publicitario que las propias campañas, ¿no? Entonces, hay agencias invirtiendo mucho dinero en vender lo exitosas que son sus campañas para conseguir así más campañas, ¿no? Y convencer así a sus clientes. Y hay casos como muy dramáticos de súper éxito en el entorno publicitario y creativo de cosas que la realidad... han sido muy, muy flojas o poco reales, ¿no? Y es algo que es casi un poco hasta tabú, ¿no? Hablar de los truchos y de las cosas falsas en el entorno publicitario y hay para escribir un libro, o sea, y a lo mejor algún día, porque es de verdad es escandaloso, ¿no? Es como la propia pescadilla mordiéndose la cola de... Es una rueda y un círculo vicioso... horrible, del que es muy difícil salir. Pero bueno, concretamente la peña esta de LinkedIn o de, bueno, que hay en todas partes, en Twitter, en todas partes, dándote consejos y grandes frases para triunfar sin haber hecho realmente por sí mismos nada, es algo que a mí me...
Sí.
Uf, me da mucho palo, ¿sabes?
Sí, yo otra cosa que con el tiempo he ido generando rechazo ha sido también con la gente que es extremadamente ambiciosa,
ajá.
¿Sabes? O sea, he dejado de verle el sentido a ser extremadamente ambicioso. Me refiero, está bien querer hacer cosas y ser creativo, ir más allá, uh-huh. pero esa gente que es como siempre más, ¿sabes? Siempre no, nunca hay suficiente y que el acumular justifica todo.
Sí.
También me genera cierto rechazo. Esto no... Como, colega, ¿sabes? Para, no todo es tener dinero o ir en Lamborghini, ¿sabes?
Sí, mega competitivo, ¿no? Además, como cosa que hacen es la hostia y es un súper éxito, es jodido.
Y así, el objetivo es eso, tener un barco y un Lamborghini, que dices, bueno, vale, muy guay, si es la ilusión de tu vida, pero como que de base es esto, ¿no? Y no sé, no es alguien que más que en pues verlo, pues me da igual, pero en el trato, no sería amigo de alguien así, ¿sabes?
Sí.
Y al principio son gente que, cuando era más joven, me impresionaba, ¿no? E incluso decías, sí. Ostras, quiero algún día, ¿no? Poder hacer esto o llegar ahí tal, y tal, y no sé, te los ves como a los futbolistas o como tal. Y con el tiempo, pues, los veo como fantasmas más bien vacíos a la mayoría, ¿no? Creo que la gente que realmente ha sido exitosa y a la que admiro, es todo lo contrario, ¿sabes? Es gente que disfruta uh-huh. mucho de la vida, que lo hace bien, pero que no tiene esa necesidad de ostentar y de tal. Y
yo creo que tienen tienen como el objetivo equivocado, ¿no? Lo que te mueve, el punto de mira lo tienes desviado, porque estás como orientado a el éxito no debe ser más que el resultado, no el fin, ¿no? De las cosas que haces. Y yo creo que si no lo disfrutas por el camino, sino que yo lo hemos hablado muchas veces ya en el podcast, el encontrar tus motivaciones y que sean realmente satisfacciones personales más allá del éxito, de lo que ganes y demás, sin eso, yo es que pienso que a la larga no debes poder ser muy feliz. Es mi sensación, ¿no? Como que hay cosas por dentro que, no ser que estés hecho de madera, si no las mueves y hacen que salga un poco de ti de más dentro, puedes llenar tu casa de oro, que es que no sé de qué vale.
Sí, sí, yo es algo que es eso, ¿no? Que también sobre los 30 años me planteé cuando me empezaron a ir mejor las cosas, ya lo conté un día, ¿no? Pero es como un momento en el que cambian tus prioridades y, bueno, supongo que también es un proceso por el que pasa la gente, ¿no? Y se da cuenta a veces, pues cuando llegan a ese punto en el que reflexionan y dicen, ostras, ¿sabes? Quizás sí. Está muy centrado en eso y la vida no se acaba aquí, ¿no? Y que, bueno, okay, tengo un coche muy guay, pero ¿a dónde lo llevo y con quién voy, sabes?
Muy buena definición, exacto, es justo eso, es justo eso.
Y luego, en cambio, estamos siendo, claro, hoy estamos hablando en negativo.
Bueno, en negativo, pero es lo que te decía, para mí es en negativo porque hay que dejar espacio, o sea, hay que enseñar el criterio. Si tú no dices las cosas malas, luego, ¿en qué te basas para decir que algo es bueno, no? Pues en todas estas cosas.
Sí, pero te iba a decir también que también nos hemos hecho más transigentes en otras cosas.
¿En qué?
Pues, por ejemplo, yo ahora valoro mucho más a la gente que... O sea, quiero decir, hay gente que tiene muchísimo talento y gente que tiene menos talento, quizás. No sé, me parece un poco fuerte decirlo así, no sería la manera exacta, pero sería más... Hay gente como que la ves que es como muy carismática, muy brillante y muy tal, y hay otra gente que quizás no lo es tanto. Y yo, cuando era más joven, siempre aspiraba a juntarme con esa gente, con esa aura, ¿no? Y con el tiempo he ido casi revirtiendo un poco la situación, ¿no? Y valoro mucho...
A la gente mediocre, ¿no? ¿Estás intentando decirme algo, Xavi?
No. Es más que ha sido como... Bueno, he cambiado en eso, no sé. Es valoro mucho más a la gente que trabaja y se lo pasa bien, o que es muy bueno en lo que hace, y aunque sea alguna cosa muy pequeñita, o que tienen un estilo muy específico de hacerlo, como que veo muchos más matices, ¿sabes?
Sí.
En la gente, en general, no solamente en el trabajo, ¿no?
Sí,
soy
sí.
Como más... O sea, me cae bien más gente.
Eso es buenísimo.
Sí.
A mí 100% no. O sea, es una putada, ¿eh? Me encantaría ser como tú, pero... Y no... No calificándolos o ordenándolos en tier list de quién es más talentoso. O, quiero decir, no tengo como un criterio claro de quién es mi amigo, ¿no?
Más que
o
talento, ¿no? Sería como más líder o follower, ¿no? Hay gente que es como ya. Que lidera más de manera natural, gente que sí, que no le gusta tener esa responsabilidad, que no es quizás tan tal, pero que, no lo sé, quizás de manera muy simplista, ¿eh? Pero ya me entiendes. Mm-hmm.
Sí, te entiendo. A mí lo que me pasa es eso, que soy menos... o sea, soy de menos bullshit, ¿sabes? Yo tenía una exnovia que me decía que era un bien queda, que siempre era como que con todo el mundo... ¡Ay, qué bien! Y le ríes al camarero...
Yo te lo digo esto.
Ya, tú también me lo dices. Eres mi exnovia 2. y bueno, que es verdad que yo al final por educación... Una cosa es educación, pero igual me paso de la raya y soy como demasiado correcto, demasiado... Me intento como darles un poquito de mi atención a todo el mundo con un plus de lo que es lo habitual, ¿no? Y esto pues era así y es cada vez menos así. O sea, yo ahora ya... Sí.
Cada vez... ¿Yo no ves? Yo soy el contrario, justo. Sí. Creo.
Pues creo que he sido toda mi vida demasiado así, de qué bien te va, qué tal, cómo estás, que hace mucho que no te veo, no sé qué, no sé cuál. Y en el fondo es una persona que pasaba por mi vida sin más y acababa hablando con él 15 minutos en la esquina de la frutería y ahora pues no me apetece, ¿sabes? Y si no me apetece, economizo mi tiempo y se lo dedico a la gente que me interesa de verdad, ¿sabes? Y no es que... sea más antisocial. Simplemente es una cuestión de, como en el resto de decisiones o de un poco de cómo transcurren las vidas de cada uno, pues te haces un poco más exigente o selecto en cómo y en de qué manera gestionas tu tiempo y con quién. Entonces, ya te digo, en eso no coincidimos, pero otra cosa es que no quiero decir, no soy un antisocial ni un gilipollas que vaya a coger y pero intento como elegir mejor con quién paso más tiempo, ¿no? Eso sí que...
Yo, en cambio, es eso, es como que estoy más abierto a planes y a conocer a gente que a priori o no eran de mi entorno o no tengo un vínculo directo de aficiones, no sé. Porque al final me he dado cuenta de que de ahí me han venido también muchas buenas experiencias y he aprendido mucho sin esperarlo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, siempre con los límites de eso que decían. Si luego me quiere hacer la carta astral, voy a decir, bueno, espérate.
Sí, es curioso porque creo que partimos como de sitios distintos y hemos llegado a evoluciones contrarias.
Pero a lo mejor ahora estamos en el mismo punto, ¿sabes? Porque yo me he sumado cosas y tú te has restado cosas.
Sí, probablemente. Tiene sentido. Y es lo que te digo, yo era como demasiado abierto a conocer a cualquiera y cero prejuicioso. Y cero, lo que te digo, siempre era como el chaval en el colegio en el que era amigo de los que jugaban al balonmano, o sea, en una peli americana de los bullies y de los nerds, ¿sabes? Que era como, ¿por qué existe este ser que se lleva bien con estos dos grupos como tan contrarios o tan enfrentados, específicamente cuando eres niño, ¿no? Que la gente es muy cruel, ¿no? En la infancia. Y yo siempre me movía muy bien como entre distintos círculos y ha sido como parte de mi manera de ser, ¿no? Y es lo que te digo, que de ahí he pasado a ser más selecto. Entonces ha sido una cosa de extremos, que tú a lo mejor eras de... También porque eres, creo, más tímido que yo,
mucho,
¿no?
Más.
De base,
sí, sí.
Por eso. Y creo que eso también influye, ¿no? Que, pues eso, eliges bien o te tienen que conocer mejor antes de que te abras con cierta gente, ¿no?
Sí, y además yo la imagen que proyecto muchas veces es que con el tiempo he intentado que no sea así y creo que lo voy consiguiendo, ¿no? Pero a veces era un poco, pues eso, demasiado categórico, ¿sabes? Porque tenía opiniones muy fuertes y las no tenía ningún problema en exponerlas.
Sí, de hecho, conmigo fue un poco así. O sea, en el fondo, tú la primera vez que me viste, que ya lo hemos contado, me detestaste. Y luego ahora somos buenos amigos.
Pero buenos amigos, ¿eh? Así nos defines.
Es mi exnovia 2, sí.
Me iría a tomar el sol contigo. Pues, ¿alguna cosa más, Pedro, que te hayas... A ver, en positivo, que hayas relajado...
Sí, la Xbox. Es una chorrada, ¿sabes?
Una consola que no te gustaba y que ahora aprecias.
No, o sea, no la tengo. Pero antes era como... Y es como... Es una puta máquina, ¿sabes? En una estantería, más te da. Y,
exacto.
Y lo sé valorar y lo aprecio, ¿sabes? Pero creo que es como el ejemplo gamer, ¿no? De has sido un Nintendero y ahora tienes la Play, ¿sabes?
¿Y aparte de algún producto, alguna actitud?
Es que es difícil, ¿eh? O sea, de como en positivo y de cosas en las que sea más transigente o más... a ver... Déjame pensarlo un poco. Es que justo estoy pensando como en los viajes y tiene mucho que ver con algo que ya hemos contado, que es lo de no planear, pero es como parte de mi personalidad, pero sí que me preocupo menos de los destinos. Pero sin embargo, luego hay muchas cosas en los viajes. Por ejemplo, no me gusta ir a sitios en los que no pueda estar cómodo, ¿no? O sea, no iré si tengo que pasar una noche en una cabaña hecha con cuatro palos, durmiendo a ras de suelo, con un saco y mil arañas acechando, ¿no? Antes, eso sí que me la sudaba más antes y ahora si tengo que elegir, el confort estará pues por delante de eso, ¿no? O sea, tengo, por ejemplo, hay una manía y una línea roja muy polémica y es como viajar a Barcelona, que tú conoces, que es que voy, si puedo, voy en avión. O sea, mi línea roja es ir en AVE a Barcelona. ¿Qué te parece esa?
Algún día yo creo que esto será una de las cosas que cambiarás.
Puede ser, pero es que la cuestión del específicamente de esto es una... Surge de haber ido muchas veces a Barcelona y de que, pues eso, que yo tengo como mis taritas y las vueltas se me hacen eternas y prefiero estar como en movimiento y en un aeropuerto, mientras el viaje sea el tiempo que estoy sentado dure menos, el que esté en un aeropuerto se me pasa el tiempo volando, ¿sabes? Pero no te sabría decir ahora a bote pronto cosas en las que sea más transigente o que haya difuminado líneas rojas, Xavi, la verdad.
Has endurecido. Has sido una persona que con la edad pues te ha sido...
Me he ido bajando. Huraño. Me he ido haciendo cada vez más huraño, exacto.
Poco a poco te has ido encorvando.
Sí, sí, soy un gilipollas. Al final voy a ser lo que te digo, un viejo cascarrabias, pero es que me gusta un poco. Me gusta como abrazar el rollo de... ¿Qué haces aquí? Estás haciendo ruido, niño. ¿Sabes? ¿Qué haces? Tu gato maulla demasiado al vecino, ¿no? Ese soy yo.
Me gusta, me gusta. Quiero que cuando vayamos a Nueva York seas así.
Ya, pasado mañana. Como desde ya. Vale.
Bueno, Pedro, antes de pasar a las recomendaciones finales, quiero preguntarte por una sección que va a ser fija. Ya sabéis, Claudia Lifter, nuestra entrenadora. La podéis seguir en sus redes y... Sí, además estáis interesados en que os entrene, estoy seguro de que ella estará también encantada. Hemos empezado esta semana realmente. O sea, yo sí, te estoy hablando hoy después de haber ido al gimnasio ya.
O sea, unbelievable, pero bueno, ya ibas al gimnasio, Xavi.
No, pero, o sea, como iba dos veces con el entrenador, pero he ido ya como la que será la tercera.
O sea, ya has hecho la específica.
He hecho la específica y me falta otra específica porque son las dos con el entrenador y luego las dos... adicionales.
¿Y estás siguiendo el plan dietético?
Esto es lo que más me cuesta. Porque hoy teníamos una comida de empresa ya. Y hemos ido a un restaurante muy chulo y no he bebido vino, he tomado una cerveza solamente y después agua.
Eso es alcohol también, ¿eh?
Ya, pero a ver, no me he tomado media botella de vino, sí. ¿Sabes? Y luego, por ejemplo, no he comido postre, que todos los demás han probado y eran espectaculares y tal, no he comido. Y la comida he intentado que fuese razonable. O sea, hidratos, proteína y vegetales. Quizás no era ideal, pero sí que más o menos tal. Y ya llevo 5 o 6 días intentando... o sea, haciendo una adecuación a lo que se viene, ¿no? A partir de ya. Uh-huh. Pero, por ejemplo, he cenado pollo a la plancha con brócoli. Al vapor. Eso es lo que he cenado. Joder, ¿y tú? Sé que has hablado con ella.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque me la ha dicho en un mensaje.
Sí, sí, sí. No, se ha portado espectacular. La verdad que es
pero
increíble.
No has empezado nada.
¿Qué dices? No, sí, sí. Hablé con ella ayer y empecé inmediatamente. Y hoy he hecho dieta todo el día.
¿Qué has comido?
Y he andado 5.000, más de casi 8.000 pasos.
¿Pero qué has comido?
He comido fuera de casa, o sea, he desayunado. Ya cené ayer porque ella me dijo, sé que llegas tarde, que estás con estrés, qué tal, y sé que vas a pedir cena. Cosa que ya dices, bien, esta chica entiende por dónde va el juego, ¿no? Y me mandó, o sea, me pareció increíble, me hizo mucha gracia porque me dijo, ¿me puedes decir dónde vives? No quiero sonar stalker, pero ¿me puedes decir dónde vives para que te ayude con los restaurantes que hay en tu zona que te puedan venir bien y tal? Y me recomendó varios restaurantes por mi zona, o que sí, de alguna manera sí que envían a mi zona, y pedí de cenar pues en Honest Greens, que está muy muy bueno, y yo ya he pedido más veces. No sé si hay en Barcelona.
Sí,
sí. Vale. Pues está de puta madre. Y pedí como... pues eso, proteína y como me dijo exactamente las cosas que podía pedir de la carta, me mandó como capturas de globo, me pareció espectacular y dije, mira, pues de puta madre, pues empezó ya. Y ya cené eso, proteína tal, ya a partir de la mañana siguiente me dijo, tienes que desayunar 3 huevos y una tostada de pan y así lo he hecho. Y después he comido en un restaurante, en un menú del día, de primero berenjena y de segundo pollo asado sin patatas fritas. Joder. O sea, medio pollo asado, no un pollo. Medio pollo asado con pequeñito con ensalada. Y he cenado, que esto ha sido ya el récord del mundo y le he mandado foto y todo, pescado a la plancha y una patata que me he hecho al microondas. Patata.
Joder, muy bien, ¿no?
¡Boom! Ahí estoy, tío.
No esperaba para nada, ¿eh?
No, yo tampoco.
Este día, de momento que llevamos...
De momento mi día ha sido acojonante. Podría enmarcar este día. Es muy, muy difícil que se repita, pero yo lo voy a intentar.
Control C, control V. No, hombre, no, manténlo, está bien.
Sí.
Total, es hasta junio solamente.
A mí ya mi preocupación es específicamente con lo que me toca la semana que viene, que ya lo adelanté en el anterior episodio, que me voy toda la puñetera semana, o sea, salgo el viernes, me voy a Tánger el fin de semana, toda la semana en Noruega y el fin de semana, pues aprovechando que no hay vuelo directo a Noruega desde Madrid, tenemos que hacer escala en Ámsterdam y me quiero quedar en Ámsterdam para ver a mis primos, que hace mucho que no les veo, que viven allí, pues eso, justo el fin de semana, ¿no? Y son como muchos retos y muy difícil como intentar, me ha puesto como una tabla de ejercicios para hacerla dos veces por semana y es encontrar en medio de una semana de trabajo en Noruega, en un hotel y tal, encontrar los momentos para hacerlo. Pero bueno, yo por lo menos es verdad que siempre dices no es el momento adecuado. Creo que en mi caso es probablemente el momento menos adecuado, pero sé que en dos semanas, si yo me he comprometido con Claudia, así que me apunto al gimnasio. Así que ahí queda. Lo digo porque me ha dicho además que decirlo y contarlo es positivo, pero tampoco quiero ser un Toñas de que está todo el día hablando de...
No, es de una sección, no sé, te has extendido muchísimo. Yo,
ya, es verdad.
Pero,
sí.
No, es así. Pero será una sección de dos minutos donde comentaremos sí. Un poco el progreso y ya está. Pero hoy era el primer día y está bien.
No, y porque no habíamos hablado de este tema y yo quería contártelo también a ti.
Pues nada, muy bien. Os iremos contando si nuestra fuerza de voluntad persiste. Y nada, en cuanto a recomendaciones, esta semana vamos a ser muy breves. Yo solamente traigo una, que es una serie nueva que se ha lanzado en HBO, HBO Max, si la tenéis, que se llama Tiempo de Victoria o Tiempo de Ganar. Creo que tiene diferente título en función si es España o Latinoamérica. En inglés, Winning Time, y la dinastía
del Real Madrid.
No, de los Lakers.
Vale.
Es como los Lakers, el equipo de la NBA, se transformó con la llegada de Magic Johnson y ya, pues estaba ahí Kareem Abdul-Jabbar y tal, que eran jugadores que están en el equipo y eso, pero que cómo transformaron, digamos, un poco el espíritu del equipo para hacer el Showtime, que se... Como, bueno, pues como...
Pero Abdul-Jabbar ya era de los Lakers antes
sí,
de que
llegara. Era capitán, sí.
Pero ya estaban en Los Ángeles.
Sí.
Ah, vale.
Y es brutal, o sea, está súper bien porque es el Dr. Bass, que era el hombre que compró los Lakers y que convenció a Magic de que después de la universidad se fuese para Los Ángeles. Y como el tío, que tenía una visión así muy del show business y del espectáculo súper visionaria, lo implementó en el baloncesto. Él decía que el baloncesto para él era como el sexo, ¿sabes? Que eran las dos cosas que más le hacían disfrutar, que eran ágiles, pasionales, divertidas. Y entonces eso lo aplica y en la manera en la que tal. Eran otros tiempos, obviamente, ¿no? Pero bueno, además en Los Ángeles, pues una ciudad donde eso se podía hacer. Hazlo en Milwaukee, ¿sabes? Que ahí
van
a ir a ver un ciervo al estadio. ¿Sabes? Imaginas que ahí traes ahí un
Showtime en Minnesota.
Tiene un ciervo y un pingüino, tío. Pero bueno, y está muy bien. Podéis ver el primer episodio y os la recomiendo porque es una de estas de las buenas. Aunque no os guste el baloncesto, ¿eh?
Es, ¿ah, sí?
Hay poco, o sea, hay algo de baloncesto, pero no es... Va más de cómo es cada uno, de las decisiones que se toman, de...
Las historias personales, ¿no? También
sí. Es, para todo el mundo. No es una serie para la gente amante del deporte.
Muy bien, pues muy interesante. Mi recomendación es mucho menos... Es mucho más obvia. Es uno de los grandes éxitos de HBO de los últimos tiempos, que es, he visto la segunda temporada de Euphoria. La verdad es que la he visto muy rápido. Y ya te digo, más allá del argumento y de que quizás si estuviese tratado de una manera más tradicional, me refiero en lo técnico, que es donde yo creo que brilla más esta serie. Quizás por su argumento, si estuviese eso grabado como si, pues yo qué sé, como The OC, pues sería The OC, ¿no? más allá de que tiene cosas duras, difíciles, es una serie compleja, pero lo que más me flipa es cómo está hecha la factura técnica de toda la temporada, que además me ha sorprendido porque... Sí.
Marcan tendencia, ¿no? Son series de estas que parece que las hayan hecho dentro de 8 años, ¿no?
Absolutamente. Y es, o sea, es como... En realidad no tiene como artificios tecnológicos a la hora de ser muy, muy potente técnicamente, pero es una barbaridad cómo está usada la iluminación, cómo están, digamos, los recursos técnicos que utilizan para llevarte en la historia entre lo real y lo onírico, sin caer además en ya cosas que habían hecho en la primera temporada, que para mí era mucho más como glitter y más, ¿sabes?, más de discoteca, que en esta que es como mucho más de introspección y de... No sé, me ha interesado, me lo he pasado muy bien viéndola y sobre todo es eso, hay momentos de que se te cae la boca al suelo de cómo está hecho técnicamente, ¿no? Pero en plan sublime, vamos. Entonces, sobre todo, ya os digo, si os gusta el rollo más cinematográfico de eso, la fotografía, cómo está hecho técnicamente algo, pues esto es muy, muy especial.
Sí, así que, yo también suscribo lo que dices. Me parece un serión.
¿La has visto entera?
De hecho, no. Voy viendo algún que otro capítulo.
Muy bueno.
Pero me la quiero mirar así cuando tenga un poco de tiempo, porque es intensita y...
Sí.
Hay que prepararse un poco para verlo.
De hecho, un tip, me han dicho hoy dos compañeros de trabajo que hemos estado hablando de la serie, que tener hijos y verla, los dos coincidían en que es muy, muy difícil. Es duro y que es algo como que les a ambas personas con las que he hablado que son padres, les tiró para atrás seguir viéndola. Lo que digo, pues porque hay temas de drogas, de gente un poco sin rumbo por la vida y que sé, simplemente aviso a navegantes para los papás del podcast.
Muy bien, yo esta semana a ver si veo Drive My Car, que es una de las películas que definitivamente quiero ver antes de que la saquen del cine, y ya os lo contaré en el próximo episodio.
Genial.
Así que nada, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre, recordaros en Crisis Club, en Twitter, en Instagram. Estamos actualizando en Instagram, nos podéis mandar notas de audio y, obviamente, si queréis... recomendar el podcast a vuestros amigos, pues nos ayudáis a que lo escuche más gente.
Y de hecho, tengo que decir que justo ahora vamos a lanzar nuestro programa de pseudo embajadores de En Crisis Club. Si queréis apuntaros, tendréis perks especiales.
Como el anillo ficticio.
Como el anillo ficticio, con la P y la S. Y quién sabe, ¿no? Quizás, no sé, algo más.
Un NFT de nuestro club.
Eso es.
Bueno, amigos, un abrazo, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene.
Un abrazo, chicos. Chao.
¿Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.